Gracias.
Gracias, Vivi. Qué bonito, Marcos Lucero, lo que está sonando. Me encanta esta canción. Bueno, y es momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Rolando Brizuela. ¿Cómo le va?
Buen día, Gisela. Buen día para todos los oyentes también.
¿Cómo estamos?
¿En qué sentido? Tengo una lista larga para contarle cómo estoy.
Ah, bueno, pero ponme la respuesta, viste, común y corriente, es bien, bien, todo bien.
Claro. Y ahora la respuesta es con barbijo, viste, no sé.
Claro.
Bueno, déjeme contarle, Gisela, y por supuesto compartir con todos los oyentes. Vamos a hablar un poquito de fútbol. En este caso, fútbol femenino, porque del otro lado del teléfono tenemos el agrado de hablar con Juliana Díaz, esta joven entusiasta. Es la presidenta de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol. Hace muy poquito fue nombrada, precisamente a finales de enero de 2020. Más o menos casi ya lleva más de un periodo a cargo de su gestión. Y bueno, queremos conocer todo lo que conlleva el fútbol femenino en nuestra provincia. Juliana, buen día. Rolando y Gisela te saludan.
Hola, buen día, Rolando. Buen día, Gisela.
Hola, hola.
Hola, Juliana.
Bien.
¿Nos escuchás bien?
Te perdimos.
Hola.
Ahí está.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, buen día a todos.
Buen día.
Buen día. Bueno, Juliana, queremos conocer un poco de lo que ha sido tu gestión, que cuando asumiste, bueno, inmediatamente, poquitos meses después, sacudió esta pandemia, puso el mundo patas para arriba, como se dice, y queremos saber cómo fue tu trabajo, cómo fue durante el 2020 y quizás también agregar información de cómo es actualmente.
Bueno, la verdad que sí, asumí hace un año, ya estoy cumpliendo este periodo de gestión y apenas asumí, lamentablemente me tocó lo que era la pandemia, el cierre de todas las actividades, más que nada, bueno, en este ámbito que a mí me toca en lo deportivo, no pudimos realizar ninguna actividad, digamos, al aire libre y demás porque estaba todo cerrado y se entiende también la situación sanitaria. Así que nos pusimos a trabajar mucho más en el tema del interior de la liga, los protocolos, cómo se manejaba, ya que bueno, que la liga es una institución que va a cumplir pronta 100 años y bueno, hay que, creo que cambiar varias cosas, ¿no? Con respecto al rol que ocupa la mujer dentro, a las políticas de género con las que se trabaja, a los estatutos y demás. Así que pudimos el año pasado realizar un protocolo para poder contraer, digamos, y prevenir las situaciones de violencia de género y también poder acompañar a las jugadoras, no solamente a las mujeres, porque cuando hablamos de género no son cosas de mujeres nada más, sino en general, ¿no? A toda la persona que se sienta discriminada o que se sienta afectada por alguna situación en particular, bueno, este protocolo ayuda a que se puedan prevenir estas situaciones o también saber cómo actuar, ¿no?, en cuanto a eso. Trabajamos mucho también en la difusión de los cargos para que sean ocupados por mujeres dentro de la liga y también en los clubes, porque obviamente sabemos que la liga está conformada por clubes, entonces creo que el trabajo más importante es a partir de eso, de fomentar la participación de las mujeres dentro de las comisiones directivas, que ahí es donde realmente se escucha la voz de las mujeres y donde ellas mismas obviamente pueden poner en la mesa cuáles son las desigualdades, por qué se está, digamos, luchando o qué es lo que les falta, qué es lo que no, dónde hay que hacer hincapié y demás.
Y Juliana, cuando asumiste tu cargo, ¿cómo era la situación? Digo, ahora que nos contás este raconto de actividades que has venido haciendo, quizás también muchísimas veces de forma virtual, y bueno, quizás después, a fines del 2020, algunas asistencias y eventos deportivos. Digo, desde tu cargo como funcionaria del fútbol de Mendoza, digo, ¿con qué panorama te encontraste antes de asumir? Digo, porque era como un hierro caliente de asumir ahí durante la presidencia de Carlos Urazi, digo, de abrir la posibilidad de hacer esta comisión integrada por mujeres, protocolos de violencia de género. Bueno, queremos saber la previa, ¿cómo era cuando asumiste tu cargo?
Claro, la verdad es que sí, todo el mundo cuando apenas asumí me preguntaba realmente dos o tres veces, ¿estás segura dónde te vas a meter? Fíjate que donde vas a entrar es como decirte una boca del lobo, es bastante complicado, y sí, es verdad, uno cuando realmente ingresa al lugar, no difícil porque sea una tarea complicada de llevar, ¿no? Porque también yo admito que estoy aprendiendo, a ser dirigente no se aprende, no hay una carrera ni nada, hay que ir aprendiendo sobre la marcha y con el aprendizaje. Entonces, el día a día es súper importante y para poder aprender hay que estar. Entonces, creo que eso es lo importante. Y me encontré, obviamente, que cuando yo quise asumir, aparte de esto, obviamente, soy periodista, entonces el rol que ocupo es preguntar, 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 claro. Investigar, y soy una persona súper curiosa. Entonces me tomé el atrevimiento de pedir una audiencia con el presidente y comentarles cuáles eran las faltas que teníamos, por qué no se veían otros proyectos, por qué la selección mendocina no estaba encaminada, por qué estaba parada, si realmente teníamos jugadoras de alto nivel, tenemos equipos de altos niveles. Y bueno, fue así, ¿no? Pedí la audiencia, presenté un proyecto donde, nada, yo visualicé todos los objetivos que tenía, trabajé en eso, y obviamente de ahí creo que en cualquier empresa, ¿no? Si viene alguna persona con algunas iniciativas, que quiere mejorar, que tiene ganas de ayudar y demás, creo que siempre es bien aceptada y bienvenida. Así que fue así, y durante la pandemia no pudimos marcar mucho, como te digo, porque estuvimos parados. Pero bueno, en estas políticas son también muy importantes. Por primera vez se formó este protocolo para poder prevenir situaciones de género y discriminación después de 100 años. O sea, eso es un protocolo que está para toda la institución. Entonces creo eso, que marca un antes y un después para todas las instituciones deportivas, porque gracias a esto otros clubes están trabajando en su protocolo. Independiente Rivadavia está próximo también a lanzar su protocolo de género, se han creado las comisiones de mujeres dentro de los clubes, que eso también es muy importante, donde ellas mismas no solamente debaten ideas y proyectos, sino también acompañan a todas las mujeres dentro del club, se empiezan a generar dirigentas, que empiecen a trabajar por lo que es el deporte femenino en general, porque sabemos que dentro también de los clubes no solamente está el fútbol, sino también hay otras disciplinas. Hace poco también tuvimos el primer encuentro entre clubes de mujeres dirigentes y eran más de 40 mujeres todas discutiendo sobre, obviamente, discutiendo en el sentido de intercambiando ideas sobre fútbol, handball, hockey, cómo podíamos mejorar las situaciones de los clubes, cuál era la situación personal de cada uno y cómo podíamos ayudarnos. Así que creo que desde ese lugar hemos fomentado mucho, y hace poco nada más que en noviembre empezó este torneo Transición para poder tener un campeón del 2020, y bueno, en estas instancias finales pudimos agregar un árbitro más, que eso también es muy importante, ¿no? Yo digo que siempre ya empezar a jugar el torneo femenino es un paso gigante, es súper importante, porque siempre estábamos a veces acostumbradas a que nosotras estuviéramos al último, y bueno, ahora no, la verdad es que pusimos fecha, empezamos, en las últimas instancias, que son los cuartos de finales, que se jugaron hace 2 o 3 semanas atrás, pudimos cortar con 3 árbitros con una terna, que no pasaba, siempre hemos jugado con 2. Entonces creo que esos detalles son los que vamos teniendo en cuenta y que van mostrando, ¿no? Un antes y un después. Si Dios quiere y todo sale bien, obviamente, si nos permite la pandemia y demás, empezamos con los inferiores a partir del próximo torneo, o sea, de este año, que eso también es importantísimo, porque le damos lugar a las formativas dentro de la institución para que tengan competencia. Entonces, bueno, de a poco vamos trabajando, ¿no? Pero eso es lo importante, que vamos haciendo día a día algo para que mejore la disciplina.
Juliana, saludarte primero, y por otro lado pensaba como con una pequeña reflexión en torno a la bisagra que marca, ¿no? La incorporación, si se quiere, más visible, más activa, participativa, incluso en cargos dirigenciales de las mujeres en el mundo del fútbol, un mundo tan masculinizado, ¿no? En donde hemos tenido históricamente un cerco que pasar ahí, y me imagino los desafíos que están rompiendo ustedes ahí adentro. Pensaba en los objetivos por delante en términos de la visibilización para la profesionalización del fútbol femenino, pensaba en los canales de difusión sobre esto, pensaba en la dificultad de conseguir sponsors, por ejemplo. Digo, todo ese camino que tienen que nos estamos abriendo las mujeres, y como vos bien decís, de la mano de eso, la construcción de protocolos que nos ayuden a tener espacios libres y seguros por fuera de las violencias que vivimos en todos los ámbitos. De la mano de esta reflexión, quería preguntarte, ¿Cómo viviste la semana pasada en torno a la polémica que se dio por el jugador de la Lepra, Ignacio Irañeta, al ser contratado o casi contratado por Huracán Las Heras y, bueno, todas las repercusiones que eso tuvo alrededor del caso hasta que, bueno, el Globo finalmente decidió no vincular al jugador?
Exactamente, como vos decías, nosotros somos una generación de las primeras veces, ¿no? Y nos sorprendemos todo de los lugares que van ocupando las mujeres. La primera vez que una mujer ocupa el lugar en una institución deportiva como lo es el fútbol, que ha sido siempre machista, la primera vez que una entrenadora está al mando de un equipo de hombres, la primera vez que una jugadora firma un contrato profesional, ¿no? Estamos todos en esta generación de las mujeres teniendo en cuenta las primeras veces visibilizadas. Porque las mujeres siempre han estado en estos ámbitos, solamente que han sido vapuleadas y no obviamente difundidas como corresponde. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo de un día a la vez, que cuesta muchísimo, porque los objetivos son siempre a largo plazo, es lo que yo siempre trato de decir y remarcar. No vamos a ver los cambios ya, pero esto sí marca un antes y un después a largo plazo. A las jugadoras que están viniendo ahora, que están formándose en semilleros, que tienen 10, 11, 14 años, no tienen la misma no van a tener la misma posibilidad, tienen un futuro mucho más amplio, con más oportunidades, con más objetivos que no han tenido otras jugadoras referentes, como lo son Estefanía Vanini, que tuvo que emigrar a otro país para poder triunfar, Anita Ontivero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando pensamos en eso, es el trabajo que estamos haciendo ahora, para que no se nos vayan las jugadoras, que a ver, a mí me pone súper contenta que vengan clubes de Buenos Aires a buscar a jugadoras, pero también no quiero que formemos nosotros y se los lleven otras provincias. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho. Y con respecto, obviamente, a los casos de estos puntuales, ¿no?, del jugador, yo creo que para esto están los colectivos de mujeres, para eso estamos unidas, para eso trabajamos en conjunto, para eso realizamos estos protocolos de género, para que no pasen estas situaciones, no solamente con este jugador puntual, sino en general, ¿no? Y eso porque esto se pudo visibilizar, pero hay tantos casos también que no están visibilizados y que quedan totalmente en la nada. Y creo que ahí está la fuerza de todas las mujeres que tratamos de luchar día a día para que no pasen estas situaciones y que no pasen desapercibidas, ¿no? Si no lo hace la justicia, lo haremos nosotras, trabajando y nada, estando detrás de cada situación. Entonces creo que también es un punto válido, porque nosotras me refiero a todas las mujeres y a los colectivos en general, nos movemos y hacemos llegar nuestro comunicado hacia otras instituciones, y las otras instituciones recién ahí, ¿no?, empiezan a abrir los ojos y dicen, no podemos contar con tal o tipo de persona, y actúan, ¿no?, de esta manera. Pero bueno, yo lo veo también en general con que se están preparando los clubes para unas próximas eventualidades que pasen, porque lamentablemente van a seguir pasando, pero lo bueno es que estamos preparados para eso, ¿no? En un club donde está preparando su protocolo de género y donde está justamente a partir de estos casos particulares teniendo en cuenta estas cláusulas para que no vuelva a pasar. Y bueno, eso es lo que me pone contenta, que cada vez hay más mujeres que está trabajando en esto, y hombres también, porque en las comisiones de género también hay hombres trabajando en esto, que están compartiendo lo que es la lucha de las mujeres en cuanto al deporte, me refiero, ¿no?, más que nada al fútbol, y me pone muy contenta de que cada vez seamos más la que tiramos todos para el mismo lado.
Por último, de mi parte, Juliana, agradecerte, por supuesto, por esta comunicación con la emisora. Anoche nos enterábamos de la suspensión de las actividades del fútbol de Mendoza por 15 días, si querés un poco ampliar esa información.
Exactamente. Ayer en la reunión de consejos de la liga se determinó que se van a suspender las actividades que realiza el ente madre, la Liga Mendocina de Fútbol, por 15 días. En todas las categorías, por ende primera A, B, fútbol femenino y también inferiores e infantiles, hasta el 30 de abril. Claro está que tenemos en cuenta la situación sanitaria, que cada vez son más los casos y queremos cuidar, preservar siempre la salud es lo primero que nosotros tenemos como objetivo, así que durante 15 días se paran totalmente todas las actividades.
Bien. Juliana, es 15 días hasta el protocolo que dijo el presidente Alberto Fernández, o van a manejar ustedes según lo que diga el gobierno provincial? ¿Cómo están trabajando en ese sentido?
No, nosotros nos seguimos manejando con el gobierno provincial y la situación que va pasando acá en la provincia, y nosotros hasta el 30 de abril hemos suspendido las actividades de los torneos de de la liga, así que hasta el 30 de abril no hay actividades ni programados de empezar campeonatos, ni tampoco obviamente seguir con las fechas que estaban programadas.
Uh-huh. Bueno, Juliana, agradecidos por esta entrevista con Aire Nacional, y bueno, esperemos que para el bien de todos vuelva el fútbol de Mendoza, algo que necesitamos muchos, pero por supuesto con estemos todos vacunados y quizás el panorama sea diferente. Así que desde ya agradecidos por esta entrevista y bueno, seguramente seguiremos comunicados en otra oportunidad.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, porque bueno, la comunicación siempre con los medios es sumamente importante para poder difundir la disciplina.
Gracias, y contá con este espacio para cualquier información que necesiten difundir, siempre son bienvenidas.
Gracias.
Abrazo grande, bueno, Juliana. Muy interesante. Me encantó, sí. Juliana Díaz, presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino. Ella es periodista deportiva, sí, jugadora.
Jugadora del Deportivo Maipú, entre otras. Muy joven ella, y que tomó este cargo que abre el abanico, porque seguramente con el paso de los años esperemos que algún momento la Liga Mendocina de Fútbol tenga una presidenta.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Es cuestión de tiempo.
O que los partidos también lo dirija una terna arbitral integrada por mujeres.
También. Digo.
Pero bueno, esos son los sueños. Son sueños y desafíos para más adelante.
Bueno, interesante, digo, para cerrar este bloquecito, repetimos entonces, la Liga Mendocina de Fútbol postergó las actividades durante 15 días, primera A, primera B, femenino, inferiores, infantiles. Me parece que estos gestos, lo que quiero destacar es, son de los que vamos necesitando cuando decimos, bueno, no se puede cerrar todo, no podemos esperar que los gobiernos nos manden a la casa, hay que ir recortando actividades de manera temporal y sectorial, focalizadas. Bueno, yo saludo que la Liga haya tomado esta decisión en ese sentido.